Los negocios han demostrado no tener límites. En Nego, te mostraremos el camino detrás de escena de cada historia de éxito. Y según cómo lo veas, de los fracasos. Nego, una visión 360 del mundo de los negocios.
Es justamente lo que estaremos haciendo aquí en Nego. Una vez por semana te estaremos trayendo una entrega completa y analizando todo lo que ha pasado en la semana, novedades del mundo de los negocios. También te estaremos contando historias de emprendedores, historias de éxito, historias de fracaso, porque muchas veces pensamos que el emprendimiento y los negocios es estar ahí arriba, en la cúspide, tocando el Everest, pero muchas veces nos toca y aprendemos de que este camino es bastante obstaculizado, muchas piedras en el camino, y vamos a estarte contando también historias de fracaso. El fracaso justamente es el mayor miedo que tenemos los emprendedores, pero muchas veces nos sucede de que la única forma que tenemos para aprender y seguir avanzando es a través del fracaso. Así que de esa óptica lo estaremos compartiendo aquí en Nego. También en cada entrega estaremos analizando el camino de cada modelo de negocio. Estaremos analizando empresas de tecnología, de retail. Bueno, el mundo de negocios es bastante amplio y en cada entrega y en cada episodio vas a estar analizando conmigo un modelo de negocio totalmente distinto para que puedas también aplicarlo y aprender de otros modelos de negocios. Ahí ya acaban de aprender qué es lo que vamos a estar compartiendo en este podcast de Nego, pero se estarán preguntando, ¿y quién me está hablando? ¿Quién es esa voz que me está ahí contando su historia y me va a estar también diciendo lo que va a estar compartiendo en cada entrega? Y me presento en esta oportunidad, les habla Johan Rodríguez, voy a estarlos acompañando en cada entrega de Nego. Soy colombiano, de 32 años, actualmente vivo en Argentina, en Buenos Aires. Y algunas cosas que yo siento que particularmente me definen es justamente tener una vida llena de contrastes. Desde los 3 años me tocó ir al colegio, un colegio de ricos, por decirlo así, y terminado mi estadía en ese colegio de ricos, me tenía que volver a la casa de uno de los barrios más humildes de toda la ciudad. Tenía un padre que me podía pagar la escuela en el colegio más rico de la ciudad, pero después tenía que volver a mi realidad, viviendo con mi madre a uno de los barrios más humildes de la ciudad. Y esto se los cuento porque básicamente eso me ayudó a vivir en una vida llena de contraste, aprender de las historias y conocer la esencia de cada persona y las motivaciones y todo lo que respira y vibra para poder vivir en cualquiera que sea su atmósfera y su estrato social. Como formación, soy ingeniero industrial, tengo un máster en administración de negocios y tengo que contarte también que a los 16 años que terminé mi colegio, terminé y me tuve que ir a otra ciudad, dejar toda mi casa, esa humilde casa que te contaba, y empezar a trabajar y estudiar al mismo tiempo para poder pagarme mi formación como ingeniero industrial, y hasta ese momento no he parado. En algún momento, y estando ahí en Colombia, dije, bueno, pero ¿qué estoy haciendo acá, Colombia? Y muchas personas me pueden estar escuchando desde Colombia, porque una particularidad que tiene Nego es que lo pueden escuchar en cualquier país de habla hispana y especialmente en Latinoamérica. Y muchas de las personas que están en Colombia se pueden estar conectados conmigo desde esta parte de la historia, porque les pasa que terminan una carrera y no encuentran esas oportunidades que han estado estudiando para encontrar en toda su vida, y luego no pueden avanzar con un máster o una especialización porque las oportunidades de poder estudiar son bastante pocas. Y dije, bueno, me voy a Argentina, particularmente ahí traigo otro de los episodios que me pasaron en este camino de seguir en esta lucha y entrega constante. En los primeros 10 meses que llegué a Buenos Aires, fui camarero, mesero de un restaurante, lo cual también me dejó un gran aprendizaje, me llenó de mucha fuerza, de mucho ahínco y de decir, este es el camino que yo realmente quiero vivir, este es la lucha que realmente de la que yo quiero estar cargado cada uno de mis días. Y bueno, después de 10 meses fui supervisor de una marca muy importante de productos de moda acá en Argentina, luego fui gerente comercial de esa misma marca y hasta hace un año que la dejé porque dije, bueno, lo mío es emprender Y ahí monté con dos socios más una empresa de productos cosméticos en la cual distribuimos una marca muy importante de productos cosméticos. Y también tengo una consultora comercial que se llama Helpany, en la que ayudamos a emprendedores, también a empresas que estén actualmente operando con distintas propuestas en el mercado. Y logramos a través de Helpany también ayudarlos a emprendedores que están en la etapa inicial y de startups a montar sus negocios. Y en Nego encuentro ese espacio en donde mi vida desde mi formación como ingeniero industrial, máster en negocios, pero también que ha pasado casi 14 años en todo lo que es el mundo de las empresas. Y hoy, después de un poco más de 3, estando como emprendedor, en Nego van a encontrar mucho de mi esencia, mucho de mi persona para que puedan también aprender de las historias de otros emprendedores, pero también de la mía propia.
¿Dudas? ¿Consultas? ¿Interrogantes? ¿Cuestiones? Pregunta a la calle. Pregunta a la calle.
Hoy en Pregunta a la calle tenemos una pregunta muy interesante de María, que se encuentra en Colombia. Ahí vamos con su pregunta.
Quiero preguntar, las empresas dicen que el cliente es el número uno. ¿Es esta una señal de que se están orientando al mercado?
Es una señal, María, de que se están orientando al mercado. Aquí podemos encontrar dos visiones. Acuérdate que hay dos posturas del cliente. Una es el cliente interno, otra es el cliente externo. Hay varias corrientes dentro del mundo de los negocios que en muchas oportunidades se recomienda que las empresas se orienten primero a sus empleados, porque dicen que, o ese cliente interno, porque en teoría, si esos empleados se encuentran satisfechos, se encuentran contentos, van a poder satisfacer a ese cliente final o a ese consumidor de la marca o empresa o producto que estamos ofreciendo en el mercado. Pero también el común de las empresas tienen un epicentro en el cliente, es decir, están totalmente orientadas a satisfacer las necesidades de sus clientes. No olvidemos, y acá lo más importante y lo que le digo es a todas las personas y tanto también a ti, María, que nos estás escuchando, es que nos centremos de que el principal objetivo que tiene una empresa es resolver un problema, y resolviendo un problema poder satisfacer la necesidad de un cliente, de un consumidor. Entonces, esto obliga a cualquier empresa que se encuentre en el mercado a que esté 100% focalizada a poder satisfacer a esos clientes y a esos consumidores para, primero, tener una visión de corto, largo y también de mediano plazo, pero también que nos ayude a seguir generando ingresos y también catapultándonos para llegar a nuevos clientes. Así que bueno, espero haberte respondido tu pregunta, María, que estás ahí en Colombia. Seguimos avanzando aquí en Nego.
El mundo de los negocios se basa en tres pilares: escuchar al mercado, entender lo que necesitan y proponer una alternativa de solución a sus problemas y necesidades. Hoy les compartiremos el camino del siguiente modelo de negocio.
El camino del siguiente modelo de negocio que traemos hoy en este episodio de Nego es el camino, seguramente, y es muy probable que muchos de ustedes estén muy pegados a este fin de semana que acaba de pasar. Acaba de lanzarse la nueva entrega de la nueva serie, o de la serie que estamos acostumbrados a ver, La Casa de Papel. Bueno, justamente en este caso voy a estarles contando la historia del camino de negocio de Netflix, porque seguramente muchos de ustedes ven La Casa de Papel a través de Netflix. Y en el camino del modelo de negocio de Netflix han pasado muchas cosas que me parecen muy interesantes, que ustedes que me escuchan ahí las tengan muy presentes, porque eso les va a poder a jugar, pues lo va a empezar a encender y a jugar de cómo nos debemos encender y cómo debemos mutar en nuestros proyectos para poder seguir creciendo en el mercado. Porque en el caso de Netflix, como la conocemos hoy, nace en el año de 2007, pero empezó su modelo de negocio y su camino en el 1997, con lo que fue, en primera parte, un alquiler de DVDs, los cuales tenía la particularidad, y con su competencia, que en ese momento era Blockbuster, tenían particularidad de que los clientes podían hacer los alquileres a través de online. Acuérdense que, y hay algo que noto mucho dentro del modelo de negocio de Netflix, es que fue creciendo al ritmo que iba creciendo también la internet y la estructura que conocemos ahí en el día de hoy de este negocio. En ese momento, el alquiler de Netflix rodaba los $4 por cada alquiler de DVD y $2 costaba la entrega. Esto obligaba también a los consumidores de este formato a que en cada consumo que realizaban, cada compra que realizaban a manera online, estaban obligados también a tratar de cargar mayor cantidad de DVDs para que ese envío, ese costo de envío, que costaba $2 por cada uno, se amortizara y pudieran aprovechar y minimizar ese costo. Entonces aprovechaban y compraban 5 o 6 DVDs, los alquilaban en realidad por 30 días y luego los devolvían. Y tenían la particularidad en esta instancia que Netflix recomendaba, tenía una plataforma de recomendaciones en la que catapultaba y llenaba de beneficios a aquellos clientes que traían a nuevos consumidores. Esto es un gran tópico dentro de lo que fue el éxito de Netflix antes de alcanzar los 300,000 primeros suscriptores desde este inicio. Luego, acá surge un nuevo episodio de lo que fue en el año 2017 un gran éxito dentro de lo que fue su camino de modelo de negocio de Netflix, y es que justamente empieza a mutar a lo que es hoy con el camino de demanda, el consumo bajo demanda tal y como lo conocemos hoy en día, y su paso hasta realmente en el 2016, cuando llega con su plataforma de consumo de contenidos en el 2016 hasta 130 países, en donde básicamente pasa de alquilar los DVDs a tener una plataforma en la que podían los clientes adquirir esta suscripción y empezar a consumir bajo demanda el consumo de cualquier tipo de contenido que estaba alojado dentro de su sitio, de la manera y cuantas veces quisieran, en el horario que lo quisieran. Es decir, la democratización del consumo de entretenimiento ha sido el éxito clave desde sus inicios en el caso de Netflix. No empezó así, como lo acabamos de ver, fue mutando a la velocidad de la internet y también a los tópicos que les iban solicitando sus clientes, pero se ha convertido en realmente un gran exitazo del modelo de los modelos de negocios que podemos analizar aquí en Nego, y por eso se los traje, porque me parece que su historia es bastante motivadora y este efecto camaleónico que trajo en Netflix desde sus inicios es lo que noto que es un gran motor de aprendizaje para todas aquellas personas que nos escuchan.
Los negocios giran y avanzan más rápido que la velocidad de la Tierra. Aquí nuestra novedad y avance de la semana.
El protagonismo de la novedad de la semana se lo ha robado Huawei, quien ha lanzado un nuevo espacio comercial con 1,100 metros cuadrados, lo cual es un mega espacio que han destinado en la Gran Vía en Madrid, con muchas particularidades que ya les voy a estar contando. Tiene un espacio donde van a estar contando charlas de deportes, salud, arte, videojuegos, robótica y muchísimos temas más. También tienen un espacio en el que los clientes pueden llevar sus equipos y sus dispositivos para que sean reparados. Tiene una particularidad, y es que este espacio es 100% transparente. Es decir, Huawei ha identificado de que cuando los clientes llevan un dispositivo a ser reparado, estos tienen temor de que les van a hacer o que no les van a hacer a sus equipos, o que les cambien partes, o que se los entreguen como no estaban. Entonces tiene una particularidad y han sabido sortearla muy bien, y es que este espacio es 100% transparente para que sus clientes puedan esperar y poder ver todo lo que le hacen a sus equipos y dispositivos. Y como si fuera poco, también han anunciado que dentro de este espacio los clientes van a poder customizar muchas de sus carcasas, también van a poder agregar ciertos accesorios dentro del que para que personalicen a los equipos con distintas características. Y también dentro de este mismo episodio, Huawei ha dicho que va a lanzar una nueva tienda, un nuevo espacio Huawei dentro de Barcelona. Esto nos muestra de que hay una gran apuesta de capturar a Occidente dentro de su estrategia de negocio, y también particularmente aquellos mercados que tienen el habla hispana, como está siendo el mercado de Latinoamérica, pero también entrando por Europa, por España. Así que esta ha sido nuestra novedad de la semana y seguimos con más aquí en Nego.
¿Existe mejor lección aprendida que luego de un fracaso? Hoy en Historias de Fracasos
les traemos la historia justamente de Bill Gates. Uno pensaría que Bill Gates, después de estar encabezando en el top 3 de la lista de personas más ricas del mundo, en la lista de Forbes, justamente, no podría tener justamente dentro de su historia un fracaso. Pero Estudiando todo lo que ha sido el recorrido como emprendedor de Bill Gates, nos encontramos que justamente cuando en sus inicios desarrolló una empresa que se llamó Trove of Data, justamente con Gates y que desarrolló con un amigo Paul Allen en su momento, este negocio de computación en sus inicios automatizó y leía datos en crudos de controladores y de todo lo que se medía a través del tráfico de las redes y permitía con ellos generar informes útiles para los ingenieros de tráfico. Pero la gran sorpresa de Bill Gates con su negocio de Trove of Data es que justamente después en Washington ofrecieron tabular los datos de una manera gratuita. O sea, es decir, que por lo que él cobraba, Washington ahora decidía no cobrar y desarmó íntegramente su modelo de negocio. Así acababa de sembrar Bill Gates con sus inicios su primer fracaso, pero lo supo capitalizar muy bien porque luego de este fracaso Bill Gates creó el monstruo que hoy conocemos como Microsoft. Realmente dentro del fracaso hay un camino de éxito y Bill Gates lo ha sabido capitalizar muy, pero muy bien.
Ojalá todas las historias e ideales pudieran resumirse como en la siguiente frase.
El emprendimiento no es ni ciencia ni arte, es una práctica. Que no adivinan quién dijo esta frase. Esta frase la trajo el señor Peter Drucker. Yo soy un gran admirante de todos los aportes que ha hecho este filósofo del management, quien ha hecho muchos aportes en el tema de estrategia, pero también en el campo de investigación de operaciones. Y básicamente lo que resume Peter Drucker con esta frase es que justamente los emprendedores debemos concientizarnos de que esto no es una ciencia, no es un arte, sino es un camino que se genera a través de la constancia y de muchos esfuerzos, de muchos tropiezos y que solamente la práctica nos va a generar esos aprendizajes que necesitamos en este camino como emprendedores. Ahora no necesitamos contarte quién es Nego, ya has podido con esta primera entrega de este episodio darte cuenta de las distintas sorpresas que vamos a estarte trayendo en cada uno de estos episodios. Así que esta ha sido nuestra primera entrega en Nego. Nos despedimos y esperamos encontrarte en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Hasta entonces!